Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Te lo venimos contando a lo largo de la tarde. Ha habido más cartas amenazantes, una nueva se recibió de la Guardia Civil y va dirigida a iglesias. También han recibido cartas amenazantes, Zapatero, ayer la recibió Ayuso. Como el Ministerio de Interior siga contando minuto a minuto las cartas amenazantes que les llegan a los políticos, esto no va a parar nunca, porque ya lo explican los policías que saben de esto. Si cuentas una carta amenazante, pues habrá 10 o 15 personas que piensen que es su momento de gloria, este es su momento de gloria y que puede conseguirlo mandando más cartas. Es decir, cuanto más se anuncien, más cartas habrá. La estrategia de dar publicidad a las cartas amenazantes de un supuesto fascismo, no ha servido para que Iglesias y Sánchez le hayan dado un vuelco a la campaña electoral madrileña. Digo Sánchez porque Sánchez es quien manda la campaña electoral, no Gabilondo. Iglesias en lo que confía es que en un error de las encuestas.
Que lo que ocurrió en Andalucía no lo dijo ninguna encuesta y que estamos en un momento en el que va a haber una movilización masiva y ese cambio democrático...
Ya Iglesias lo confía todo a la movilización masiva que de momento, por lo que dicen las encuestas, no ha conseguido, ya digo, con esa estrategia de un fascismo que viene y que va a destruir la democracia en Madrid. Hoy ha sido el último día para publicar encuestas, dos encuestas de dos medios muy diferentes como son ABC y La Sexta, pues coinciden prácticamente. La encuesta de ABC es de GAT3 y coincide en la encuesta de La Sexta en pronosticar que Ayuso va a tener 63 escaños. La mayoría en la Asamblea de Madrid está en los 69 escaños. Con este resultado, si este fuera el resultado, primera conclusión de las encuestas, Ayuso no necesitaría en una segunda votación el voto afirmativo de Vox, solo necesitaría una abstención de Vox para gobernar. Si estas fueran las encuestas, este fueran los resultados, los que aparecen en las encuestas, lo más probable es que Ayuso gobernara en solitario. Segunda conclusión que se sacan de estas encuestas, que Gabilondo, o sea Sánchez, se pega un gran batacazo. Puede perder el PSOE hasta 10 diputados en Madrid. Sánchez, si este fuera el resultado, se habría dejado muchos pelos en la gatera, porque Sánchez ha convertido el cambio político en Madrid en una especie de obsesión, tiene una obsesión por cambiar políticamente Madrid y no ha calculado los riesgos, se ha comprometido en exceso. Ha monitorizado a un candidato Gabilondo que no tenía fuerza y a un partido socialista que en Madrid lleva años, bueno, sin renovarse, sin hacer, digamos, una reconversión para poder ofrecer algo nuevo a los madrileños. Sánchez, siguiendo los consejos de Iván Redondo, se ha vuelto a equivocar en este asunto, e Iván Redondo ya lleva muchas equivocaciones, el gran consejero de Sánchez. Se equivocó Redondo en Murcia y parece que se vuelve a equivocar en Madrid. Tercera conclusión, si las encuestas aciertan y el resultado es el que pronostican, que Más Madrid se consolida como una nueva izquierda que recibe a bastantes votantes de Podemos y del Partido Socialista. Ya veremos si eso tiene una proyección nacional y Errejón se convierte en la fuerza, en la nueva izquierda emergente. Cuarta conclusión, Iglesias evita que Podemos se quede fuera de la Asamblea de Madrid, pero Podemos sería la quinta formación en la Asamblea. Es decir, Iglesias ha dejado el gobierno, la vicepresidencia del gobierno nacional para conseguir un magro resultado. Ya digo, sí, se confirman las encuestas. Dice, hoy ha dicho que se va a dedicar en un futuro a dar clases y al periodismo. Bueno, pues por aquí lo esperamos, en el periodismo lo esperamos. Quinta conclusión. Si las encuestas aciertan, Ciudadanos no entra en la Asamblea de Madrid. Quizá Ciudadanos ha pinchado demasiado en los últimos tiempos y sobre todo lo de Murcia ha supuesto que para un votante de centro-derecha, Ciudadanos no sea una formación confiable. Esto es lo que dicen las encuestas. El martes contaremos los resultados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te estamos contando, la variante de coronavirus que ahora más nos preocupa es la que llega desde la India, porque podría ser más contagiosa y resistente a las vacunas, según la Organización Mundial de la Salud. En España, de momento, solo se estudia un posible caso, el de una mujer que está ingresada en el Hospital General de Valencia. Además, desde el 1 de mayo, los viajeros que lleguen aquí desde ese país deberán guardar cuarentena. La India es ya el centro mundial de la pandemia, con más de 3.000 muertos en las últimas 24 horas y más de 360.000 contagios, a lo que se suma la falta de oxígeno y de respiradores. Aquí en la tarde de COPE, la hermana Conchi Villanueva, de las Hermanas Trinitarias, que se encuentra en el estado de Kerala, al sur del país, nos contaba que la gente tiene miedo.
No hay oxígeno para todo el mundo, no hay camas, los hospitales están a punto de colapsarse, hay mucho personal sanitario que está siendo afectado por el corona, y el problema es que ahora mismo está afectando a la gente joven. El rango de edad ha cambiado, pues personas entre 30 y 50 años son las que están siendo más afectadas.
Y te cuento que en La Rioja, el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los empresarios y suspende la restricción de aforos al 33% en los comercios y la obligación de cerrar a las 5 de la tarde en las localidades que están a nivel 4 y 5 sanitario, como Calahorra, Nájera, Alfaro o Pradejón. Y te cuento también que una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer o AstraZeneca reduce a casi la mitad la transmisión del virus en el entorno familiar, según un estudio divulgado por la Autoridad Sanitaria en Inglaterra. Corresponsal Paloma García Vejero.
La investigación se ha centrado en la transmisión en los hogares por el alto riesgo de contagio entre convivientes, y la conclusión es que 3 semanas después de recibir la primera dosis, no solo se ha protegido al vacunado, sino a los de su alrededor. Una sola inyección reduce entre un 40 y un 50% las posibilidades de llevar el virus a casa. Por eso, los autores del estudio, patrocinado por el Ministerio de Sanidad británico, subrayan que estas vacunas son vitales para volver a la vida normal, no solo para no enfermar gravemente, sino para proteger los núcleos familiares. Eso sí, recuerdan, siempre acompañándolo de la higiene y la distancia social, que la gente actúe, piden, como si tuvieran el virus.
Y vamos a la bolsa. Hoy los bancos han tirado con fuerza. El Santander ha publicado unos resultados trimestrales muy sólidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha sumado hoy un 0,5%, hasta 8.800 puntos. Está en máximos de los últimos 13 meses. Han subido con especial fuerza las acciones del Banco Santander. Se consolida por encima de los 3 euros. El banco ha multiplicado por 5 su beneficio en el primer trimestre. Ha ganado 1.600 millones de euros. Destinará el 40% de su resultado al pago de dividendo. Se ha disparado también Indra, que ayer publicó buenas cuentas, y ha subido Naturgy, que ha doblado su beneficio. Hay sólidas ganancias también hoy en Bankinter. Mañana debutará en bolsa su hasta ahora filial aseguradora, Línea Directa. Esta tarde van a llegar nuevas referencias. El presidente de Estados Unidos desgranará los detalles de su plan de ayudas fiscales, y esta tarde, a partir de las 8, el presidente de la Reserva Federal analizará la situación y las perspectivas de la economía estadounidense.
Y en los deportes, en menos de una hora, comienza un partido de Liga en Primera División. David Jiménez.
Sí, a las 7 rodará el balón en San Mamés, donde el Athletic Club recibe a un Valladolid que necesita ganar para salir de los puestos de abajo. En el estadio está ya nuestro compañero Álvaro Rubio. Tenemos alineaciones confirmadas, Álvaro.
Y Marcelino no rota el equipo después de 3 días de ganar al Atlético de Madrid. Los jóvenes vuelven a tener protagonismo en busca de conseguir por primera vez en toda la Liga 2 triunfos de forma consecutiva. El Valladolid de Sergio, que comenzará el partido en descenso, saldrá con Masip bajo palos después del anuncio de rotación por parte del míster. Arriba buscando el gol, hoy estarán Sergi Guardiola y Marcos André. Esto lo va a pitar el cántabro Cordero Vega.
El otro partido del día es la ida de semifinales de Champions entre el PSG y el Manchester City. Ambos equipos tienen a todas sus estrellas disponibles, incluido Kylian Mbappé, que se ha recuperado de esas molestias en el cuádriceps. En ciclismo, Peter Sagan se ha llevado la primera etapa del Tour de Normandía, y en Fórmula 1 el Gran Premio de Canadá será sustituido por el Gran Premio de Turquía. Se va a celebrar del 11 al 13 de junio. Recuerda que vas a poder seguir Tiempo de Juego a través de cope.es y aplicaciones móviles a partir de las 7 de la tarde.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol entre nubes, 17 grados en Cibeles. Para mañana puede llover por la mañana, precipitaciones que serán fuertes en la sierra. En cuanto al tráfico, mucha precaución, tenemos asfalto deslizante por lluvia en varias carreteras de Madrid. Además, hay dificultades de salida por la A3 en Rivas y de entrada por la A6 en El Plantío. El hombre que envió una navaja a la ministra de Industria no ha sido detenido. Se presentó este martes en comisaría, pidió perdón y declaró ante la Policía Nacional y Guardia Civil. El hombre ha quedado en libertad sin medidas cautelares a la espera de ser citado por el juez. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿A cuánta gente conoces que con 23 años tenga su propio negocio y que dé trabajo además a 10 personas con 23 años, ¿eh? A pocos, bueno, yo diría que muy, muy pocos, ¿verdad? Bueno, la siguiente historia que queremos contarte va de superación, de mucho esfuerzo y sobre todo de agradecimiento. El protagonista se llama Madique, es senegalés, vive en Isla Cristina, en Huelva, lleva viviendo en España unos 6 años. Llegó para reunirse con su padre y siempre tuvo claro que aquí, en España, iba a aprovechar las oportunidades que no tenía en su país. Bueno, como cada tarde a esta hora, voy a saludar a Javi Nieves. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Por qué has puesto tu mirada en la historia de Madique?
Pues porque nos va a sorprender a todos, lo mires por donde lo mires. Mira, primero está Madique, que como tú decías, es un chaval que tiene 23 años, que tiene una madurez tremenda, pero que tiene una historia relacionada con su padre. Porque él se viene a España para estar con Abdoulaye, que es su padre. Para entender la historia de Madique, tenemos que conocer la de Abdoulaye, que llega a España de Senegal en patera en el año 2006 y va a Salou para trabajar de temporero en Tarragona, en el campo. Y allí en Salou le ofrecen ir a Isla Cristina, en Huelva, y bueno, se fue sin pensárselo para seguir trabajando como temporero. Cuando Abdou llevaba ya 6 años en España, consigue el permiso de residencia. Y ese mismo verano, en 2012, pues se trae a su hijo para que conozca la zona, vea dónde él trabaja. Madique estuvo viniendo todos los veranos a ver a su padre y ya cuando consigue los permisos de reagrupación familiar, Madique se viene a vivir a España. Bueno, por seguir situándonos de forma cronológica, estamos en el año 2015... Madique ya puede quedarse a vivir con su padre en Isla Cristina, así que se pone a estudiar, consigue el bachillerato y cuando termina, Madique comienza a trabajar para ayudar a su padre con los gastos. Un amigo suyo le dice que le ofrece un trabajo como repartidor y entonces es cuando Madique se fija que esto de repartir a domicilio pues tiene tirón, tiene futuro y entonces empieza a darle vueltas a la cabeza y ve una oportunidad y se lanza a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madique Express y como decías, Pilar, en menos de un año ya tiene a 10 vecinos de Isla Cristina contratados, 3 motos, 2 bicicletas, 2 patinetes eléctricos, un coche, una furgoneta, vamos.
¡Qué
un,
barbaridad!
Un negocio con todas las de la ley.
Ya vamos. Lo creo, ya lo creo. Madique, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, 23 años y ya estás hecho todo un empresario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Y nada, luchando por lo menos por Madique Express y bien. Muy bien, de verdad.
Está encantado. Además
está... tienes tu negocio con tu nombre, cosa que me parece fantástico.
Sí, lo he puesto en mi nombre porque al principio iba a ser el Madique. Y al final lo he puesto Madique Express.
Pero en
porque...
cualquier caso el Madique iba seguro, vamos.
Sí, sí.
Sí, Madique iba seguro. Lo que pasa, la idea fue de un niño mío. Un niño que conozco aquí en Isla Cristina, el Juan, que le he llevado mucho reparto, le he llevado churros, hamburguesas, de todo. Y un día me dijo, mira, Madique, ¿por qué no te pone tu negocio y lo pone el Madique? Y entonces allí viene el nombre, el Madique.
Me encanta porque tiene ¿te acuerdas de Ramón J. Sender y la tesis de Nancy que se le pega el acento?
El acento total.
Pues totalmente. Se te ha pegado el acento andaluz.
No, pero además de Isla Cristina, Madike, vamos, tal cual, ¿eh?
Sí, sí, que hablo isleño.
Totalmente. Oye, bueno, llegas a España, te sacas aquí la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, te pones a trabajar ya cuando terminas para echar una mano a tu padre. Pero verdaderamente esto de decir, oye, que aquí hay negocio, que a ver si yo me puedo meter de lleno y convertirme en empresario, eso no es ninguna tontería, Madike. O sea, hay que tener valor. ¿Cómo te conviertes en emprendedor?
Ah, yo que siempre me ha gustado fijar de los jefes, porque a mí mis jefes eran muy amigos míos y yo siempre he estado en varios sitios trabajando. Entonces yo los tiempos que tengo libres siempre me quedaba con los jefes, porque yo siempre le estaba diciendo a ellos, le digo, yo un día quiero ser empresario, porque he trabajado mucho y siempre me ha gustado tener mi negocio, y siempre me he quedado con los jefes a hablar con ellos, a quedar con ellos y aprender de ellos muchas cosas. Para un día de mañana, cuando tengo mi negocio, para llevarlo bien y ponerlo todo en su punto. Y ellos también me han enseñado mucho. Y así llegó el momento, porque el Medique Pre lo quería poner hace muchos años.
Pero si tienes 23...
Sí, tengo 23, pero hasta de los 21 años hasta ahora estoy poniendo Medique Pre. Que estaba trabajando mucho, porque trabajaba yo mucho, trabajaba por la mañana, hasta por la noche llegaba a mi casa muy tarde, y siempre he trabajado por Medique Pre, porque yo tenía en los pensamientos que un día voy a tener un negocio que sea de reparto, porque a mí me encanta repartir, me encanta coger la moto, la bicicleta, ir a la casa, intentar que la casa haya buen ambiente, algo que me gusta. Y todos los años, todo lo que he trabajado era para comprarle una moto, una bicicleta, unos patines. Y ya lo tenía en mi mente hace muchos años que le iba a poner.
O sea que la parte el como se dice, el know-how, lo has aprendido de tus jefes, o sea, el saber cómo se monta un negocio, pero toda la parte económica es fruto de tu esfuerzo, de tu ahorro, de que has ido ahorrando poco a poco, pero tenías en mente montar tu negocio.
Sí, lo llevaba muchos años ahorrando y poniendo cosas, porque tengo un amigo que me ha hecho la publicidad y todo, los carteles. La publicidad lo me he hecho muchos meses antes, y lo tenía guardado para cuando abro el negocio, para distribuirle en la casa y todo, que lo tenía en mi mente.
Bueno, que lo tenías todo previsto, y ahora mismo tienes ya 10 empleados, o sea, 10 familias de la zona que viven de Madike Express, que se dice pronto. Oye, espera un momento, que quiero saludar a otra persona, que es tu padre, Abdulai. Hola, Abdu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Debes estar orgulloso de tu hijo, ¿no?
Vamos.
Sí, es mi hijo también, mi mejor amigo.
Qué bueno. Oye, sí. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Y en pocos años, Abdú, porque contábamos que tú llegaste a España en patera, buscando también un futuro mejor.
Sí, mejor.
Claro. ¿Cuántas veces le has contado a tu hijo ese viaje?
Bueno, del viaje de Senegal aquí no lo ha contado mi hijo, porque es una historia muy triste, ¿sabes? Y mi hijo tiene un corazón que él haga él llora rápido, ¿sabes? Y por eso no lo ha contado de mi historia de patera, ¿sabes?
O sea, que nunca le has dicho cómo fue el viaje.
No, porque él llora muy rápido, ¿sabes?
Sí, que no quieres hacerle sufrir, o sea, tan terrible debió ser.
No quiero hacerlo sufrir, porque él tiene un corazón grande que no le cabe en su pecho, ¿sabes? A él le da pena de todo, ¿sabes? Y no quiero que le da pena de mi viaje, por eso no le ha contado nada, pero era un viaje muy triste, porque en nuestro barco, era cayuco.
Un cayuco.
¿Sabes? Uh-huh. Sí, de Dakar hemos hecho 11 días. Entonces, de Dakar, en España, es muy lejos, ¿sabes? Y había 2 muertos, hemos cogido los 2 muertos y los hemos tirado en la playa.
¡Qué horror!
¿Sabes? Y después yo llego en Las Palmas, Las Palmas, Salou, Tarragona. Yo llego 5 años en Salou, Tarragona. Y después aquí vuelvo.
En Isla Cristina.
Tremendo,
Isla Cristina, vuelvo.
Y ahí te quedaste.
Aquí me quedo.
Y estás, vamos, estás encantado en Isla Cristina ahora.
Sí.
Oye, ¿y tu hijo ha tenido de siempre ese ímpetu de emprendedor, esas ganas de montar un negocio? ¿Era lo que siempre quería hacer o fue una vez que llegó aquí y empezó a ver cómo trabajabas tú, cómo conocía, cuando dijo, yo puedo montar esto perfectamente?
Bueno, de verdad, eso era una sorpresa para mí, porque yo he visto en Facebook Medical Express.
O sea, que lo conociste por Facebook antes de que te lo contara él.
No sabía nada. Y cuando le vio, digo, es cosa de niño. Y después ya me ha contado que yo he montado un negocio. Y cuando me lo ha dicho, también de verdad que me ha sorprendido mucho, ¿sabes?
Pero espera un momento, Madike, ¿por qué no le habías contado nada a tu padre de tus planes?
Es verdad que sí, no lo contaba, que lo tenía todo haciéndolo poquito a poco. Y claro, antes que nace Marique Pre, hemos puesto ya el Facebook y todo.
O sea, lo querías tener todo hecho, ¿no? Por si acaso.
Ahí está, porque yo estaba haciendo todo de escondido y de un momento ya ha salido todo por ahí, porque fue un amigo que cuando tenía los carteles todo hecho, es para guardarlo en mi casa. Y entonces, es muy amigo mío, la ha hecho foto y la ha subido en las redes sociales. Ah.
Muy bien, muy bien. Y así, eso es lo que hay que hacer.
Me levanta una mañana, porque a mí me conoce mucho en el pueblo, soy muy conocido. Me he levantado mucho una mañana y todo mi amigo ha puesto una empresa que se llama Marique Pre. Digo, sí, ¿cómo estás enterado? Y así me metió en las redes sociales. Y había muchas fotos, había 600 compartidos. Digo, uy.
La que he liado. Oye,
la que estoy liando.
Oye, Madike, ¿pero qué tiene tu empresa que no tenga otra empresa de reparto?
Tengo mi empresa que es de reparto.
Pero no, pero cuéntame qué valor añadido tiene. ¿Qué hace tu empresa que no haga ninguna otra empresa? ¿Por qué se distingue?
Sí, mi empresa trabaja con todos los negocios de Isla Cristina. Nosotros trabajamos con todos los negocios. A lo mejor está en vuestra casa, necesitáis bombona y nosotros llevamos la bombona. Necesitáis desayuno y llevamos el desayuno, la merienda, la cena. Que estamos trabajando con todo lo que necesita la persona. Hoy la primera hora había una persona mayor que me ha hecho un pedido de Mercadona que no se podría mover en su casa.
¿Y se lo habéis llevado a casa entonces también?
Sí, lo llevamos en la casa. Tenemos también unas personas así que no se puede mover y nosotros le tiramos la basura, lo ayudamos con todo lo que podemos. Uh-huh. Y nosotros solo lo que ganamos es el porte.
Claro. Claro, sí. Y te va muy bien, ¿no? Por lo que veo, porque si, fíjate...
Me va muy bien, más de lo que he esperado.
Mira, muy
porque
bien.
Porque no he esperado tanto de verdad, porque al principio digo que voy a abrir mi negocio y he hablado con un amigo. Digo, voy a empezar contigo. Si tengo mucho trabajo, te llamo y tú me das tu DNI y tu cosa para que te doy de alta. Si no, yo mismo lo hago. Y el primer día hemos abierto a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana ya he tenido por lo menos 15 pedidos.
¡Hala! ¡Jolín, qué éxito!
Y,
oye.
Y entonces he llamado a mi amigo, le digo...
Claro, no puedo. Yo
no puedo con todo, ven aquí, que te contrato ya. Y así hasta 10.
Y no he podido. Entonces, desde el momento... Cada día tenemos más.
Qué bien.
Y no podemos.
Oye, Madike, ¿eres un buen jefe?
Yo, en verdad que sí, soy un buen jefe porque he trabajado mucho, me he fijado mucho de los jefes y
claro,
como he aprendido mucho de ellos, siempre intento que los trabajadores tengan un buen ambiente.
Espérate un poco porque es que le hemos preguntado a Ángel, que es empleado tuyo, espérate a ver lo que dice.
Una persona maravillosa, la verdad. La verdad que muy buena gente, te ofrece todo lo que tiene, vamos. Si te hace falta algún favor, si te hace falta dinero, si lo que haga falta, a tu disposición está, vamos. La verdad que muy buena gente, muy buen chiquillo.
Bueno. Mira, un jefazo.
No hay nada como ver las cosas difíciles para luego ponerse en la piel de los demás. O sea que ahí tienes mucho aprendido, Madike, ¿eh? Mucho aprendido, y luego has sabido pues juntarte a quien podía enseñarte a hacer las cosas mejor. O sea que bravo, y que y que te irá fenomenal en la vida siempre.
Muchas gracias.
Abdú, ¿tú crees que tu hijo será un buen jefe? Bueno, ya es jefe. ¿Es un buen jefe? ¿Tú por cómo ves que trabaja y eso?
Bueno, como soy su padre, no puede decir exactamente, ¿sabes?
Oye, ¿y tú trabajarías?
Este lo tiene que decir su trabajador.
¿Y tú trabajarías, ¿sabes?, para él? ¿Eh? ¿Serías empleado suyo?
Bueno, yo de verdad que no quiero, ¿sabes?, romper su intimidad, ¿no?
Muy bien.
Sí. Mezclar trabajo y familia no siempre es lo mejor.
Soy un padre comprensivo y moderno, ¿sabes? Pero yo sabía... un día que él va a abrir su negocio, porque yo tenía negocio en Isla Cristina. Yo tenía mujer española y teníamos bar. A ver, ¿qué pasa? Hay cosas que no puede decir, ¿sabes? Pero el día que muere que fuiste en nuestra casa, yo, mi ex mujer, él se ha ido hasta la puerta y ha girado su cabeza. Me dice, Lai, yo tarde o temprano voy a abrir aquí un negocio.
Ah, mira, qué previsor el tío, qué sí. Visión de futuro.
Y aquí está con su negocio, sí. Qué bueno.
El médico me decía eso, me decía, Lai, yo digo, dime, me dice, tarde o temprano voy a abrir un negocio. Yo digo, ¿dónde? Me dice, aquí en Isla Cristina. Y cuando decía eso, de verdad que yo no le echaba cuenta. Pero es un guerrero, me dice, es un atletismo. Y cuando iba a hacer una competición, él me dice, Lai, me voy a traer la copa. Y se va y me trae la copa.
O sea, que también es un gran deportista el tío, ¿no? O sea, que Madike, que tú eres muy deportista también.
Sí, he sido uno de los campeones de Andalucía y todo.
Medalla de atletismo en Huelva también. Sí, o sea, bueno, en fin, que todo lo que te propones lo consigues, Madike, que está claro. Es lo que nos ha quedado claro también.
Siempre he luchado.
Bueno, pues que sigas teniendo tan buen ojo, que sigas siendo tan buen jefe, según dicen también tus empleados, que te siga yendo fenomenal el negocio en estos tiempos que vivimos. Oye, que nos alegra muchísimo este trabajo, este emprendimiento, que ya vemos que tu padre está súper orgulloso. Y nada, que cuando vayamos por allí, ¿eh?, cuando nos dejen, porque cuando se abra todo esto y podamos volver de vacaciones a algún sitio, ya sabemos a quién tenemos que hacerle el pedido, a Madike Express.
Cuando llegue el verano y empiecen a pedirte, Doray.
Bueno, pues Abdullah y Madike, gracias, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, Pilar, Javi, muchas gracias.
Qué majo el tío.
Un abrazo. Adiós,
hasta luego,
adiós.
Qué majete, ahí le tiene, 23 años ya empresario. Ay, y el tío ha visto el filón.
Con 10 empleados, ¿eh?
Y ha sabido por dónde tirar, muy bien.
¿Eh? Qué sí, bueno, señor. Fíjate, su padre no, ni siquiera le ha querido hablar nunca de lo que fue ese viaje en patera.
No, es que
no
tuvo
hacerle
que ser
sufrir.
Tremendo. Pues deberían contarse esas cosas,
pues
para
sí.
Evitar que las mafias aprovechen,
pues
de
sí.
Esos viajes.
Pero
Dios
bueno,
mío.
Fíjate, Madike, que ahora está súper orgulloso de él y con este negocio en Isla Cristina, en Huelva. Qué bonito contar estas historias contigo, Javi.
Sí, señor, y verte la cara, Pilar, que
hombre,
hay que decirle
fin,
a todos
sí,
los
que
oyentes
sí.
Que nos estamos viendo la cara por primera vez.
En fin, ya ni me acuerdo, año
sí,
y medio,
señor.
Yo qué sé, Javi.
Una
Mieres.
Alegría.
Gracias, un abrazo. Es tiempo para pasarnos por línea directa. Consejos que nos trae Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hay cosas innegables. Por eso cuesta tanto encontrar una excusa para no cambiarte a línea directa. Todos sabemos ya que si te cambias a línea directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que ahora, en este momento único, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche. Y es totalmente gratis. Así que es el momento de cambiarte a línea directa. 917-700-700. Y recuerda que tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move.
Pues mira, la historia de Madike y su padre Abu Lai también daría seguro que para una película. ¿Cuántas veces has dicho de eso de, bueno, la realidad supera la ficción, ¿no? ¿O cuántas veces has vivido realmente una escena que tú has dicho, pues es que esto es como de una película, es alucinante, quizá la has protagonizado tú o has sido testigo de ella, ¿no? De esto estamos hablando con los oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira,
¿y Fernando?
¿Qué dicen?
¿Es verdad?
¿Qué dicen?
Los oyentes muchos son muy valientes porque esto sí que es una escena de película, pero muy, muy real.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo lo que hice, que seguramente ahora no lo haría, yo llegaba a casa a comer con el vehículo de la empresa y vi pues una alta, muy delgada, desgarbado, corriendo, muy, muy desesperado, y luego a los 10 segundos un policía nacional con el arma en la mano. ¿Y qué pasó? Pues que se giró por una calle, que yo dos calles más allá es donde yo vivía, y en vez de pararme en la puerta de casa para comer, digo, a ver si me cruza por el siguiente cruce. Cruzó, le pegué un acelerón a la furgoneta, tiré del freno en mano, se giró y se trompezó. Me bajé yo y lo cogí. Y a los 8 o 10 segundos llegó todo asfixiado el policía nacional y ya se hizo con él. Parece mentira que haya yo hecho esto. Un saludo para todos.
¿Qué te parece? Ahí está el tío. Vamos,
que
pilló el caco.
Que
momento
haya hecho
de intensidad, pues.
La adrenalina es lo que tiene.
También ha dicho que ahora esto no lo haría. Tuvo que ser joven, ¿no? Cuando
hace unos años, tal vez.
Exactamente,
bueno,
cuando
te
hizo
paras y lo piensas salida. Y no te. Pero,
exactamente, fíjate qué cosas, ¿eh? Bueno, y con esta historia es que vais a alucinar, a porque esto sí que es difícil de superar.
Hola, buenas tardes, gente. La escena que yo pensé, esto es una película, íbamos un día una amiga y yo por la autopista y llevábamos un poco más adelante una moto con ese que llevan detrás para llevar cosas. De repente, la cajita esa que llevan se le abrió la tapa y empezaron a salir volando billetes de 50 euros. Aquello era una maravilla verlo volar. Se pararon corriendo detrás de los billetes. Bueno, un caso. Lo poco ya no supimos en qué quedó porque, claro, nos fuimos y solo les veíamos por el espejo retrovisor. Pero era una forma de ver volar billetes de 50 euros. Era una maravilla de lluvia.
Pero,
¿qué os parece?
Pero vamos a ver.
Bueno, así estoy yo con la boca abierta.
Fíjate.
Lluvia de billetes de 50. Maravilloso.
O sea, es que me parece increíble. Me dices que el oyente se lo ha inventado y que no, que seguro que es verdad. Además, lo ha contado claramente y con todo detalle. Bueno, bueno. De película total.
Bueno, ellos llamaron, de hecho, llamaron a la policía para advertir que había un montón de dinero.
Por lo que nos cuenta la gente, lo que estaba era parando los coches para coger los billetes.
Es que es un... ¿No? La que se puede liar es muy gorda, ¿eh?
Imagínate la escena.
Claro.
Me lo imagino. Bueno, pues escenas de película, pero que has vivido de verdad en la vida real. De eso hablamos contigo. Cuéntanos si tienes alguna, has protagonizado alguna en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Nos hemos venido a esta provincia de Alicante para contarte cómo está viviendo el sector del turismo la crisis del coronavirus.
Porque somos de aquí, estamos continuamente habituados a convivir con el turismo en el día a día. Siempre hay gente, salvo en este año.
En medio de todo esto, hay quien trata de volver a una cierta normalidad. Nos recibe Francisco Capó, director de este hotel.
La vacunación es muy importante, no solo para nosotros, sino también a que desde el exterior nos perciban como un país seguro.
Una de las primeras que va a viajar es Lola. Tiene 85 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Me llamo Juan. El COVID, pues, nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto. Y a Manuel primero, es más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este dato, 315.000 seguidores en Instagram. ¿Qué te parece? Yo creo que podemos calificarle como influencer, ¿verdad? Probablemente uno de los influencers más importantes que tenemos ahora mismo en España. Él comparte sus consejos con lo que él considera, fíjate, su familia. Para él, como te digo, sus seguidores son eso, su familia. Se llama Rubén García, tiene 27 años, es graduado en ingeniería biomédica. Mira, para que tengas más referencias, ha trabajado en una multinacional que gestiona ensayos clínicos en oncología. Pero resulta que su pasión es el fitness, una pasión que le ha llevado a emprender una nueva vida que comparte con sus miles de seguidores en redes sociales. Hace semanas que este técnico de fitness ha colocado en la lista de los libros más vendidos el gym y el ñam, las claves para el equilibrio físico y mental. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que ya el título del libro nos da pistas de por dónde va la cosa. El gym, obviamente, ese fitness, ¿no? Ese ejercicio físico y la importancia sí. Del ñam, que me imagino que será la alimentación, ¿no?
Correcto, lo has descrito a la perfección y menuda introducción. Me has dejado con los colores bien vivos.
Bueno, bueno, pues nada, ahora a ver si eres capaz de explicarnos por qué alguien llega a tener 315.000 seguidores en Instagram, que por algo será.
Bueno, a ver, está claro que el deporte, la salud, el ejercicio es algo que ha interesado siempre, es una tendencia que nunca está a la baja. Y sobre todo, pues menos en ese estado de pandemia, ¿no? Que vivimos hace unos meses tan de cerca, ¿no? Entonces, pues yo me dediqué en cuerpo y alma a ofrecer todas las herramientas posibles a mi comunidad, a mi gran familia digital, para que se cuidasen y que, pues, por lo menos no fuera por mí, que yo no les daba opciones para entrenar y cuidarse. Y, pues, bueno, poco a poco eso, supongo que el boca a boca, boca a oreja hace mucho. Y
aquí,
bueno,
estás.
Pues, Ha ido creciendo, sí, es sorprendente, a mí todavía me choca, pero yo contento de que pues cada día se muevan más y mejor.
Claro. Oye, y ahora llega este libro, que es tu primer libro. Yo no sé si alguna vez pensaste en escribir un libro sobre esto.
Pues fíjate que este es un proyecto que lleva en mi cabeza desde mis años de universidad y cuyo concepto ha cambiado mucho, porque para mí antes el gym tenía un significado y el yam tenía otro del que tiene ahora, ¿no? Digamos que es un concepto que ha ido evolucionando. A mí siempre me ha gustado mucho compartir, me gusta mucho escribir y pues siempre tuve eso en la cabeza, ¿no? De decir, ostras, me gustaría escribir un libro y volcar aquí todo lo que pienso ahora, todas mis experiencias, un poco pues todo lo que yo estoy haciendo, porque si por aquel entonces ya había gente que me seguía, no tanta obviamente, pero pues que le importaba mi opinión, pues igual esto resultaría interesante. Pero no era el momento y tampoco tenía ninguna editorial ni nadie que me respaldase o que me lo hubiera propuesto. Entonces, pues digamos que el tiempo iba pasando con esto, evolucionaban mis pensamientos y iba reescribiendo y escribiendo las páginas, porque lo que pensaba un año ya no era lo que pensaba el siguiente, ¿no? Y eso cambiaba. Eso lo fui aparcando hasta que en plena pandemia de nuevo me surge la oportunidad de la mano de Alienta, de mi editorial, que me lo proponen y justo me pillan en mi momento máximo cumbre, cima de todo pues lo que es para mí el equilibrio, ¿no? De haber alcanzado un balance pues muy sano entre alimentación, entre ejercicio físico y que pues hace que goce ahora mismo de una paz mental muy muy grande, ¿no?
Rubén, tú cuentas además que el deporte a ti te salvó, que hubo un momento de tu vida que te refugiaste en él. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a empezar a hacer deporte?
Sí, bueno, yo de pequeño no tenía el físico que tengo ahora. Yo pues tenía un sobrepeso bastante evidente, era torpe y bueno, eso a veces o eres el niño gordito gracioso o eres el niño gordito del que se burlan, ¿no? Entonces a mí me tocó más la segunda parte y yo la sufría en silencio, me afectaba bastante y bueno, digamos que no sabía muy bien qué hacer para revertir o cambiar esa situación, ¿no? De sufrir esa especie de acoso, esas burlas, esos comentarios. Entonces, en el deporte encontré un refugio, encontré pues mi salida y pues al final mi forma de evadirme de todo esto. Y pues poco a poco eso también pues fue evolucionando, primero en forma de natación, de tenis, de baloncesto y al final donde me enganché fue en el fitness como tal.
Cuando decimos la palabra fitness siempre creemos que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, porque como está muy de moda y tal, pero no estoy tan convencida de ello. ¿Tú cómo explicarías qué es el fitness?
Bueno, claro, es que el fitness no es un deporte, podríamos calificarlo más de una actividad física, pero claro, es una actividad que tiene muchos escenarios, ¿no? No solo se limita al gimnasio, también puedes practicarlo sin material en casa, al aire libre, pues al final es una forma de describir esa actividad física que te brinda salud, no solo física, sino también mental.
Podríamos decir que podríamos decir que es la gimnasia de toda la vida, la que le ponemos un poco de cardio, por ejemplo, y también un poco más de ejercicios de fuerza.
Pues quizás sí, cada uno tiene su concepto de fitness, la verdad, pero es tan extenso o tan escueto como uno quiera en realidad, pero sí, en fitness está la parte de fuerza, está la parte de cardio. A mí me gusta asociarle también esa parte de bienestar, ¿no? Que no solamente es entrenar, sino pues también estar uno en paz y que eso te sirva a ti para gozar de tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, la pregunta es interesante. Definirlo exactamente y es complicado.
Uh-huh. Está claro el tema del ejercicio físico, bueno, pues mucha gente como tú además nos lo cuenta, en este caso en este libro, pero quizá no está tan claro la alimentación adecuada para ese ejercicio físico. Y tú en el libro nos dices que cometemos muchos errores, como tú mismo los has cometido a lo largo de tu vida, y precisamente como has aprendido, pues aquí, bueno, pues digamos que rectificas esos errores y nos dices qué hay que hacer. ¿A qué errores te refieres y que cometemos habitualmente cuando hacemos deporte?
¿Deporte o alimentación?
Además, sobre todo relacionado una cosa con otra. Es decir, haces ejercicio y piensas que tienes que comer determinadas cosas, ¿no? Y a lo mejor estamos equivocados.
Bueno, sí, el primer error es intentar hacerlo de forma autodidacta, sin recibir antes ningún tipo de formación adecuada, sin acudir antes a un profesional que te guíe, y pues ir un poco estilo libre haciendo lo que tú vas viendo, las referencias que tengas, y bueno, pues ir un poco por tu a tu bola ya. Y por tu cuenta. Entonces,
te puedes equivocar y tener graves consecuencias, ¿no?
Sí, sí, exacto. Si tienes muy buenas referencias, te puede ir muy bien. Si no las tienes tan buenas, pues quizás acabas haciendo barbaridades. Yo no las tenía muy buenas, iba cogiendo un poco de aquí y de allá, iba probando. Entonces, claro, pruebas una dieta, pruebas otra, pruebas un método de entrenamiento, pruebas otro. Y al final lo has probado todo. Y claro, te acabas dando cuenta de lo que te va bien y lo que te va mal, porque no te queda mucho por probar, pero realmente si vas de la mano de un profesional que te guía desde el principio, pues la verdad es que te pones en forma sin perder el tiempo, que es un poco la idea, y pues yo evoco en el libro pues muchos de mis pensamientos, reflexiones hacia esto, para que precisamente se puedan saltar muchas de estas etapas.
Y para que la gente acuda a referentes claros, es decir, y gente contrastada, ¿no? Para no cometer, como tú dices, errores, ¿no? ¿Cuánto daño hace esa famosa frase, un día es un día? ¿No te parece? Sobre todo en el comer.
Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que al año tenemos muchísimas, pero que muchísimas oportunidades para saltarnos la dieta o para salirnos de ella, para comer mal, para celebrar que han ascendido a alguien en el trabajo, para celebrar el cumpleaños del primo, para el bautizo de no sé qué, para ahora me mudo, hay que celebrar, hay que hacer fiesta en el piso nuevo. Hay tantísimas oportunidades, cada uno tiene tantísimas oportunidades para no hacerlo, que al final es casi un tercio del año, no te engaño, de esos momentos fuera de dieta, ¿no? Entonces, claro, también está el tema de que infravaloramos mucho lo que comemos, sobrevaloramos mucho lo que nos movemos. Nos pensamos que por ir de aquí a allá andando ya hemos quemado las calorías del desayuno, que seguramente pues tampoco ha sido lo más saludable, y no es así. Entonces, como que hay esa descompensación en el pensamiento, y luego también que todas las oportunidades que tenemos para salirnos de ella, pues igual no es lo más conveniente si tenemos un objetivo y si nosotros de por sí pues no tenemos mucha disciplina, entre comillas, ¿no?
Claro, y esto también es importante. Bueno, a lo mejor encontramos sobre todo la disciplina, pero sobre todo el equilibrio, ¿no? Que yo creo que es de lo que va tu libro, por lo que me estás contando, en el gym y el jam, que finalmente es lo que buscamos todos. Otra cosa es que no seamos capaces de encontrarlo o porque no buscamos los referentes adecuados. Por cierto, una última cosa, ¿por qué uno de tus signos de identidad es la bandana, el pañuelo este anudado a la frente con el que apareces en casi todas las fotos?
Esto lo explico en el libro y voy a reservarme la respuesta.
¿No quieres hacer spoiler?
No hago spoiler, la protejo con mi vida. Muchos se piensan que es para tapar mis entradas. No tengo nada de eso, no os preocupéis, no me afecta. Eso es por... Haré un poquito de spoiler.
Un poquito.
Pero solo diré que para mí es un símbolo, ¿no?
Vale.
Es un accesorio que se ha convertido en un símbolo con un significado que bueno, que tiene una importancia para mí, ¿no? Entonces...
Ya. Bueno,
ahí lo dejo.
Que no lo quieres contar. Que tendremos que ir al libro, al gym y el ñam, las claves para el equilibrio físico y mental. Rubén García, gracias. Buenas tardes.
Está en la segunda parte del libro.
Un abrazo, adiós.
Muchísimas gracias, Pilar. Hasta pronto. Adiós, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Hoy hay noticia de última hora, desde esos nombres que se me quedaron grabados desde la infancia: Armstrong, Aldrin y Collins, los tres astronautas que viajaban a la Luna. Sí. Bueno, pues ha muerto Collins esta misma tarde, con 90 años. Uno piensa en esos nombres que se te quedan marcados como diciendo... Copellanos no son leyendas, son historia del mundo. Totalmente. Bueno, pues hoy ha muerto Collins, el único de los tres astronautas de aquel Apolo que no pisó el suelo lunar, que se quedó en la nave.
Fíjate, ir hasta allí y no bajar.
Ya ves, el astronauta olvidado le llamaban. El astronauta olvidado le llamaban. Bueno, luego lo recordaremos, es noticia de hace un ratito que he leído en France Press. En el tema del día hoy, en la linterna, vamos a viajar al Sahel. Yo parto de la base, porque me lo enseñaron allí, que el Sahel es la frontera sur de Europa y en concreto de España. La frontera no es el estrecho de Gibraltar, ni Algeciras, ni la valla de Ceuta y Melilla. La frontera de Europa es el Sahel, una inmensa franja que abarca desde Mauritania hasta Etiopía y Eritrea. Bueno, pues ahí en medio hay dos triángulos terroríficos: el que forman Burkina Faso con Benín y con Níger, y el que forman un poquito más hacia el este, el Chad, con Níger y con Nigeria. Vamos a ir hasta allí. ¿Por qué es tan peligroso? Yo he visto la desecación del inmenso río Níger en tan solo 2 años. Es impresionante verlo. Y mira, hemos llamado al padre Marcos. Marcos es un misionero, buen amigo, que estuvo 30 años en Benín y nos cuenta cómo es aquello.
Todas las semanas o todos los meses se producen atentados contra las fuerzas del orden, contra iglesias, contra comunidades cristianas. Y desgraciadamente, pues oímos estas noticias ahora porque nos toca, pero la realidad es cotidiana en estos países de la costa occidental de África.
Qué reflexión más interesante para el periodismo, ¿verdad? No nos damos cuenta de que hay atentados, muertos y masacres todos los días.
Sí.
¿Sí? Y no les hacemos caso. Bueno, pues Roberto y David han muerto asesinados en esa zona terrorífica de Burkina Faso. Nos vamos a ir hasta allí a aprender un poquito, no de geografía, sino de nuestra realidad presente.
Pues nos
iremos
contigo.
Con mucho interés.
Claro que sí.
Venga,
Ángel,
familia.
En unos instantes,
luego.
En la
adiós.
Linterna. Adiós.
Escuchas La Tarde.
Y mientras tanto, con los oyentes de la tarde, seguimos conociendo más historias de película, aunque les ha pasado de verdad a estos oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues sí, Pilar, dos mensajes. Mira, me ha hecho mucha gracia el mensaje de un oyente que nos dice: qué vida más aburrida tengo. Es que ni una anécdota os puedo contar. Pero vamos, que a veces, según cómo, es mejor no tener nada que contar, porque mira el pobre padre de esta mujer, qué aventura vivió.
Hola, gente. Mi padre es un figura. El hombre que se va a cazar vuelve y se queda dormido y no tiene otro sitio donde estrellarse que con una de las puertas del Pardo. En fin, que se despertó rodeado por guardas y guardias civiles apuntándole, maletero abierto, y dentro del maletero que habían registrado una cabeza de un venado y tres rifles. Casi lo detienen por furtivo y menos mal que le encontraron el papelito del puesto. Él, mientras tanto, seguía medio dormido diciendo: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? El arreglar la puerta del Pardo y las risas de las guardias civiles, eso sí que no se lo quitó nadie.
Ya te digo, es que hay que tener cuidado hasta dónde te estrellas con el coche. ¡Qué bárbaro!
¡Qué susto! Fíjate, despertarte de esta forma. Y terminamos, Pilar, con una historia, esta así, realmente de película.
Buenas tardes, gente. Esto nos pasó de que fuimos de vacaciones y cuando ya nos íbamos del hotel estábamos cargando las cosas en el auto y vemos que en la esquina estaban atracando la gasolinera. Se mete uno con un maletín, lo tira dentro del auto, se mete adentro y salen pitando con el auto y nos miran a nosotros dos, y nosotros nos quedamos mirando, no hicimos nada y nos metimos corriendo al hotel y le avisamos a la chica, llamar por teléfono a la policía y demás. Al rato, al ver que no venía la policía y que no pasaba nada, pues salimos, yo me acerqué a la gasolinera y resulta que me dice que eso había sido un rodaje de película y nada, con mi mujer nos reímos, nos subimos al auto y nos hemos presenciado una historia de película y que nosotros nos la creímos.
Pero qué peligro tienen los rodajes, ¿eh? Que la gente se lleva unos sustos que no veas. En fin, historias de película.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El País. Es la foto de un taller de restauración. Sobre una mesa limpia y blanca reposa un cuadro de un San Francisco. Y al fondo se ve al restaurador con una bata blanca que coloca con precisión de cirujano un destornillador en un gran panel en el que cuelgan varios martillos, alicates, tenazas, sierras. Todo está perfectamente ordenado según su tamaño. El restaurador está de espaldas y solo le vemos alargar la mano, pero ese gesto, el gesto con el que deposita su herramienta, nos dice de él más que torrentes de palabras. Para conocer a alguien, para saber de nosotros mismos, sorprendernos en los gestos de siempre es quizá lo más decisivo. En el modo en el que esta mañana hemos cerrado la puerta al salir de casa, quien haya salido, está dicho casi todo. La manera particular de tirar de la manilla de la puerta dice todo de ese pensamiento que no conseguimos quitarnos de la cabeza. Dice todo de una alegría que de forma absolutamente inesperada nos ha tendido la emboscada. O dice también de un tiempo de desesperanza que como un mal trago nos amarga la boca del alma. Está todo en el modo con el que tiramos de la manilla de la puerta al salir de casa. Está todo en cómo movemos los ojos cuando nos asalta el resol de estos días nublados de abril. Está todo en el modo de mirar o no mirar a la rumana que pide en la puerta del metro. Está todo en la casi imperceptible manera con que movemos la boca expresando una frustración profunda ante un anuncio de viajes de un destino imposible que cuelga de la marquesina del autobús. Ahí es donde quisiera estar yo, lejos de aquí. Está todo en el ligero encogimiento de hombros con el que tenemos compasión de nosotros mismos y pensamos: qué pena de hombre. Está todo en el modo de apretar el botón del ordenador, en la comodidad que sentimos por tener que llevar mascarilla y no tener que saludar con mucho énfasis, en el modo de recoger las vueltas, en el modo de retirar el plato después de la cena, en el modo de devolver a su sitio la herramienta que acabamos de usar. Está todo en nuestros gestos.
Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la recta final del proceso electoral madrileño se están agudizando algunos elementos que han convertido esta campaña en un espectáculo indigno de la política que nació de la cultura de la transición. A la obscena exhibición de cartas con balas y navajas y al uso de espantajos guerra civilistas se suma la desesperada estrategia de Pablo Iglesias de intentar crear un conflicto político y social que podía acarrear consecuencias imprevisibles. su intervención aludiendo a que la Casa Real no había condenado las cartas amenazadoras contra los dirigentes socialistas no solo siembra una sospecha absurda, sino que pretende alimentar en su electorado las más bajas pasiones. En primer lugar, la supuesta amenaza fascista es un mero espantajo. Las cartas amenazantes, que son siempre repugnantes, se han dirigido a líderes de muy diversas fuerzas políticas. La policía está haciendo su trabajo y nada hace pensar en una acción coordinada. Pretender enfangar al rey en esta campaña embarrada es miserable y desaprensivo, pero responde al interés por quebrar el sistema. Las previsiones de las encuestas están haciendo que Pablo Iglesias pierda los papeles y se convierta en protagonista nefasto de esta campaña. Es posible que este aprendiz de revolucionario, que hace pocas semanas era todo un vicepresidente del gobierno de España, intensifique su estilo bronco en la recta final de la campaña. Seguramente no cambiará el sentido del voto, pero sí sembrará la semilla de una discordia duradera, que es lo último que necesitamos.